si esta es su primera vez o segunda vez con nosotros, ya yo siempre trato de orientar a la gente antes. Y lo que estamos haciendo en nuestro estudio de Esther, estamos agarrando las tres aplicaciones de la Escritura. Algunos de ustedes que están conmigo en el proceso de discipulado o allá en el estudio bíblico, ya saben cuáles son las tres aplicaciones de la Escritura. ¿Okay? ¿Cuáles son? Primero, hay una aplicación histórica. Lo que estamos leyendo en las páginas de Esther, ¿sabe? Es historia. Esther es una joven judía. Ella vivió, yo no sé hace cuántos años, en el reino de Medo Persia, y ese rey Asuero es el rey Darío Histaspes, y usted puede sacar todo esto en la historia. Es historia. Pero no solamente es historia, porque Dios siempre tiene algo para mostrarnos a nosotros acerca de su plan en el futuro. Entonces, además de una aplicación histórica, hay una aplicación doctrinal, o una aplicación profética, que nos muestra lo que va a estar pasando en el futuro, en el plan de Dios. Entonces, en este libro, hemos visto como dos veces que Dios usa la frase, aquellos días. Que toda la historia del libro de Esther está tomando lugar en aquellos días. Y aquellos días en la Biblia, aquellos días son aquellos días de la tribulación en el futuro. Después del arrebatamiento de la iglesia, el mundo entra en aquellos días de mucha tribulación en la tierra. 7 años de dura tribulación para reconciliar a Israel con Jehová. Y Cristo viene para terminarlo. La segunda venida viene para terminar ese tiempo de aquellos días. Eso es lo que estamos viendo en el libro de Esther. Entonces, si a usted le interesa cosas como de ese estilo, como hay todo lo profético, todo eso de Apocalipsis y esas cosas, venga de hoy en 8. Porque en este contexto de Esther capítulo 3, vamos a ver que Amán, que estamos estudiando Amán en el capítulo 3, Amán es un cuadro de quién, del hombre de pecado, el hijo de perdición que está por venir, el anticristo. Entonces vamos a tocar este asunto de hoy en 8. Pero además de eso, además de la historia, además de la doctrina que podemos ver en el libro de Esther, siempre hay una aplicación práctica para nosotros. Dios siempre tiene algo para nosotros, como para exhortarnos, para amonestarnos, para decir, hey, aplique los principios de mi Biblia para mejorar su vida, para andar con Dios, para acercarse a Dios, para meterse en el plan de Dios. Entonces, hay una aplicación personal. Y esto es, bueno, pasamos la mayoría de nuestro tiempo en esta aplicación, ¿verdad? Viendo que Asuero, ¿quién es Asuero? Asuero es el rey de este reino de Medo Persia, 127 provincias de la India hasta el África, grande y enorme, mucha influencia sobre mucha gente. Asuero es el soberano, es el que toma las decisiones en el reino, es el que manda. Asuero es, pues Asuero es usted. Asuero es el alma que vive dentro de ese cuerpo que yo estoy viendo. Asuero es usted, la persona adentro, Asuero, porque usted el alma tiene libre albedrío. Usted también tiene un reino, su vida, usted tiene influencia en áreas de su vida. Si usted quiere hacer algo, usted toma la decisión de hacerlo o no hacerlo. Usted es como el rey Asuero. Y el rey Asuero, vimos en el capítulo 2 que el rey Asuero tuvo una, digamos, una conversión, ¿verdad? Que él destronó a Vasti, su esposa rebelde, y escogió a otra mejor, Esther, que es un cuadro de nosotros, arrepintiéndonos del pecado en nosotros, la rebelión en nosotros, y aceptando la provisión en Dios en Jesucristo. Conversión a Cristo Jesús, y recibimos a Esther, un nuevo espíritu dentro de nosotros, un espíritu regenerado, un espíritu dulce, un espíritu sumisiva. Y ella viene con un pariente cercano. ¿Cómo se llama él? Mardoqueo. Mardoqueo es un cuadro del Espíritu Santo, porque anda mano en mano con Esther, porque son parientes. Y el Espíritu Santo se unió con nuestro espíritu, regenerándonos. Y el Espíritu Santo ya mora adentro. ¿Dónde es que Mardoqueo vive en la historia de Esther? Vive en Susa, la capital del reino, la ciudad capital, ¿verdad? Exactamente como Asuero, como usted, el alma, con Esther, su espíritu, y Mardoqueo vive dentro de este cuerpo. Entonces, esto es lo que estamos viendo ahora. Eso es lo que ya hemos visto. Y en el versículo 1 del capítulo 3, lo que vimos en, bueno, los últimos dos estudios, dice, después de estas cosas, después de destronar a Vasti, aceptar a Esther, después de su conversión, después de esas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán. Otro personaje entra en la escena, Amán. Y hemos visto que Amán para nosotros es un cuadro del hombre malo, del villano de la película, ¿me entiende? Es su viejo hombre, es la carne. es el pecado que mora en sus miembros. Amán también vive a la par del rey, está ahí influenciando sobre el rey todos los días, todo el día, vive en Susa, la capital del reino, igual que nuestro viejo hombre. Los deseos de la carne siempre batallan contra el alma, ¿verdad? Siempre. Y dice que después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre los príncipes que estaban con él. Eso es lo que hemos visto ya hasta ahora. Y hoy vamos a ver que por esa decisión de engrandecer a Amán, de poner a Amán a cargo de los asuntos de su reino, empieza un gran conflicto. Un conflicto interno que empieza allá en Susa, la capital, pero se extiende por todas las provincias del reino de Asuero. Por ese simple hecho de poner a Amán encargado de los asuntos del reino. Lo que vamos a ver primero es que este gran conflicto interno, como el conflicto interno en nosotros por la espiritualidad, como usted, va a vivir según los deseos del espíritu o va a vivir según los deseos de su carne. Esta es la lucha, este es el conflicto interno que estamos viendo. Y vamos a ver el comienzo de este conflicto interno hoy, esta mañana. ¿Sabe cómo comienza? No comienza con Amán. Empieza con algunos que se llaman los siervos del rey. Los siervos del rey. Y luego se hace grande cuando Amán se mete en problemas. Porque cuando Amán se mete en problemas, ya no es como un pequeño conflicto interno, ya se hace grande y toca todas las áreas del reino de Asuero, porque Amán, él lo manda todo. Pero no empieza con él. Empieza con los siervos del rey. Versículo 2. Todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. ¿Quiénes son estos siervos? Estos siervos del rey que también estaban a la puerta del rey se arrodillan y se humillan ahí delante de Amán. ¿Quiénes son? Tres cosas que queremos ver como para identificar estos siervos. En este mismo versículo, primero, ¿sabe? Son siervos del rey. Note que sirven al rey. Ellos existen para cumplir con los deseos del rey. Son siervos del rey. Además, ¿dónde están? Están a la puerta del rey, igual que Mardoqueo. Viven en Susa, la capital. Siervos del rey, siervos que existen para cumplir con los deseos del rey, que viven en Susa, la capital, y se arrodillan ante Amán sin pensarlo dos veces. Es como que, arrodillarme delante de Amán, con mucho gusto, y ahí van para el suelo. Siervos del rey en Susa, la capital, que se arrodillan ante Amán. Estos siervos del rey, ¿saben?, forman un cuadro de sus miembros. Los miembros de su cuerpo. Miembros, pies, manos, oídos, ojos, lengua, boca. Los miembros, ¿saben? Los miembros de su cuerpo son sus siervos, existen para cumplir con sus deseos. Los miembros de su cuerpo están allá para cumplir con lo que usted quiera. Coger la Biblia, abrir la Biblia, mi mano me está sirviendo. Está cumpliendo con lo que quiero. Mis pies como para mantenerme arriba, ¿entienden? Rodillas, piernas, me están sirviendo. Son mis siervos, son los miembros que me están sirviendo, miembros de mi cuerpo. Y es que en estos versículos podemos ver un buen cuadro del cristiano inmaduro. Buen cuadro del cristiano inmaduro. Ahora, sé que tengo algunos cristianos que están aquí que apenas se han convertido a Cristo Jesús. Lleva muy, muy poco tiempo en Cristo Jesús. Eso es un buen cuadro de usted, ¿sabe por qué? Porque en Esther 2:17 es cuando vemos a Asuero convertirse a Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces el hombre en nuestro cuadro, digamos, si usted se convirtió a Cristo Jesús hace 6 meses o hace un año o menos tiempo, usted no es, digamos, el cristiano más maduro en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Es como que mis chiquitos, yo tengo una chiquita de ¿qué? Son 3 años, ¿verdad? Ya. Y otros dos que son mayores, ¿ok? Y yo espero más del mayor de que... Bueno, no del mayor, no, del centro, porque el mayor es un despistado. Pero el 8, Kevin es del centro. Yo espero mucho de él, más de él que espero de Rebeca, mi chiquita de 3 años, que está para cumplir 4 este mes, el 17, ¿verdad? Ah. ¿Eh? Listitico este hombre. Entonces, si usted lleva muy poco tiempo en Cristo Jesús, yo no espero que usted sea el cristiano más maduro del cuerpo de Cristo. Es obvio. Y vemos que Asuero está tomando malas decisiones en su vida, como a menudo un cristiano inmaduro, un cristiano nuevo. El problema es que otro tipo de cristiano inmaduro es el cristiano carnal. Como muchos. Ok, yo no quiero decir muchos de ustedes, hablemos de ellos, como muchos de ellos, muchos de aquellos cristianos fuera de esta iglesia, porque nosotros somos pero la mamá de Tarzán aquí, pero Biblia y somos tan espirituales que respiramos con el soplo del cielo, ¿me entiende? Pero nosotros no somos carnales, ¿verdad? Pero si fuéramos carnales, seríamos iguales a un cristiano nuevo. Y lo que vamos a ver en este cuadro es que en el cristiano inmaduro, en el cristiano nuevo o en el cristiano carnal, ¿sabe lo que pasa? Los miembros sirven a la carne. Usted, rey Asuero, usted manda que sus miembros sirvan a los deseos de Amán. Que ellos se arrodillen, se humillen delante de Amán, para que Amán pueda mandarlos a hacer lo que a él le guste. Eso es lo que hace el cristiano inmaduro, o nuevo o carnal. Pero ¿sabe? El plan de Dios para nosotros es muy diferente. Veamos este contraste, Romanos 6, y ahora el primer pasaje en el boletín. Romanos 6, 12 y 13. El plan de Dios para uno es muy diferente, porque esto en la vida de un cristiano, si usted tiene sus miembros arrodillados delante de su viejo hombre, su carne, para servir a la carne, es un cristiano carnal. Se llama la carnalidad. Sus miembros sirven a la carne, pero Dios no quiere eso para usted. Dice Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Qué quiere decir? No reine pues Amán. Amán es su carne, él es el viejo hombre allá, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco, vea eso, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es que el cuadro está tan perfecto que estamos viendo en Esther, con lo que estamos viendo en el Nuevo Testamento, la realidad de nuestras vidas. Podemos reemplazar palabras con nombres, ¿verdad? Lea este pasaje otra vez conmigo. No reine pues Amán en Susa, la capital del reino, de modo que Asuero obedezca a Amán en sus concupiscencias, sus deseos malvados. Ni tampoco presentéis los siervos del rey a Amán como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Mardoqueo como vivos de entre los muertos, y vuestros siervos o siervos del rey a Mardoqueo como instrumentos de justicia. El cuadro es perfecto. El problema no son los siervos. El problema que estamos viendo aquí no son los siervos. Los siervos existen para someterse a los deseos del rey. El problema se nota en el versículo 2, que dice, porque así lo había mandado el rey. Usted escoge poner a sus miembros al servicio de Amán, su carne, su viejo hombre. Usted, cristiano, toma la decisión o no de ser carnal. Usted toma la decisión o no para ser espiritual. ¿Y sabe de dónde entra el conflicto interno? Por una palabra. 3:2 de Esther. Todos los siervos del rey, es que no hay ni un miembro que no quiera servir a Amán. Todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Marque ese pero ahí en su Biblia, porque hay ese pero marca el comienzo del conflicto interno en el reino de Asuero. Y ese pero marca el conflicto interno en su vida como cristiano. El conflicto interno, la lucha por la espiritualidad, la verdadera espiritualidad, no la falsificación de ella. Pero, ¿cuál es el pero? El pero es Mardoqueo, que ni se arrodillaba ni se humillaba. Mardoqueo se pone así: ¡ah, qué bueno, ¿eh?! Arrodillarme delante de Amán. Claro, ¿cómo no? Y no lo hace. No lo hace. Mardoqueo es nuestro cuadro del Espíritu Santo en el creyente. Gálatas 5:17, siguiendo ahí en el boletín, los versículos, siguiente pasaje, Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y esos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Otra vez, puedes reemplazar las palabras, es igual, porque el deseo de Amán es contra Mardoqueo, y el de Mardoqueo es contra Amán, y esos se oponen entre sí. Obvio, de esto se trata el libro de Esther. Mardoqueo nunca se va a arrodillar ante Amán. El Espíritu Santo nunca va a servir a su carne. ¿No puede ver el conflicto así? El cristiano dice, es como, ay, el pecado no es tan divertido como antes. Y antes de aceptar a Cristo, yo tenía una buena vida con viejas y viejas y más. Ahora no me va muy bien. Obvio, Mardoqueo ya está en el reino. Y Mardoqueo se planta así y le dice, ¿arrodillarme? Claro, eres Dios. Dios no va a servir al viejo hombre. Si usted es cristiano, tiene a Dios morando adentro. ¿Y usted cree que Él va a quedarse callado cuando usted se mete en la cama con la vieja, o en el bar con las birras, o en cualquier otro tipo de pecado o vicio? ¿Usted cree que Él se va a arrodillar para decir, ay, qué bueno, déjeme servirle? Ajá. Más bien, ¿sabe lo que pasa? Romanos 8, siguiendo allá, Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Hemos visto esto antes, y yo puse los pasajes abajo, ok, en el cuadrito, Éxodo 17, Deuteronomio 25. Eso es lo que vimos hace 15 días. Vimos eso hace 15 días, que Amán, no solamente es Amán, porque Dios se pone un título, Amán el Agageo. ¿Se acuerda de eso? Agageo, que quiere decir que es descendiente de Agag. Agag era el rey de ¿cuál pueblo? El pueblo Amalek. Y Dios declaró guerra perpetua contra Amalek. Dios dice, yo voy a borrar hasta toda memoria de Amalek, de debajo del cielo. Dios es el enemigo perpetuo de Amalek. Amalek es el enemigo perpetuo de Dios. Es igual con su carne, Amán. Su carne no sirve para nada, solo para quemar, para molestarle a Dios, para oponerse al plan de Dios. No sirve solo para pecar y para el vicio. Y es por eso que Cristo murió en la cruz, para destruir su carne. Y es por eso que cuando Cristo venga, va a darnos un cuerpo nuevo. Porque este cuerpo no sirve para nada. En este cuerpo, en los miembros de este cuerpo, mora el pecado. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Este cuerpo es el enemigo perpetuo de Dios y de lo que Dios quiere hacer. Entonces, en este versículo 2, ya vemos el conflicto empezar. Empieza con los siervos. Todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey, como nuestros miembros en Susa, la capital, allá en nuestro cuerpo, ellos se arrodillaban, se inclinaban ante Amán, ante el viejo hombre. Ay, sí, claro, para servirle. Y dice, porque así lo había mandado el rey, pero conflicto, Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba, como el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Ahí empieza el conflicto. El conflicto empieza cuando usted acepta a Cristo Jesús y Mardoqueo, el Espíritu Santo, viene para tomar residencia allá en su espíritu. Si usted no quiere conflictos en la vida, no sea cristiano. Así de sencillo. La segunda cosa que vamos a ver, que el conflicto interno es por el control, ni más ni menos. ¿Quién va a controlar su vida? El conflicto interno es por control. Los miembros, vean lo que hacen estos miembros, esos benditos miembros de su cuerpo, esos siervos del rey. Versículo 3, los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Y vean, siguiendo en el versículo 4, solo para verlo en contexto, aconteció que hablándole cada día de esta manera, no sé si usted tiene güilas en la casa, y a veces los güilas hacen preguntas. Papi, ¿por qué es el cielo azul? ¿Cómo? Papi, ¿por qué es el cielo azul? Papi, ¿por qué es el cielo azul? Papi, ¿por qué es el cielo? ¡Y cállese! ¿Entiende? Y tiene que tener la imagen, ahí está Mardoqueo, está a la puerta y dice, hey, tiene un puesto de alta responsabilidad y autoridad en el reino, ahí está trabajando en ciertas cosas por el rey, y esos siervos se arrodillan y él no, entonces ellos empiezan a molestarle. Hey, ¿por qué no se arrodilla ante Amán? ¿Ah? ¡Hey, hombre grande! ¡Ah, sí, ajá! Agallas tiene, ¿me entiende? Como agallas y ¡woo! ¡Hey, vamos a ver, hey, por qué molestan! Dice, cada día, hey, cada día. Cada día, cansado, Romanos 7:23, ¿sabe? Esto es lo que hacen sus miembros. Vamos a brincar Génesis 6 y Juan 16 y vamos a verlos luego. Romanos 7:23, véalo. Romanos 7:23 dice, porque veo otra ley en mis miembros. Wow, ahí en los siervos, otra ley de mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, contra Mardoqueo, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Sabe? Sus miembros le molestan todos los días. ¿No es cierto que sus manos, sus pies quieren hacer cosas que usted no sabe que no debe hacer? Hay una ley en sus miembros que quiere jalarlo por el lado del pecado. ¿No ves que cuántas veces tenemos que luchar cada día contra los deseos de eso que perturban y molestan y fastidian? Y usted dice, ¿cuándo es que se va a acabar esta lucha? ¿Cuando Cristo venga? ¿O cuando usted muera? Y usted dice, pero qué cansado. Es cansado cuando usted está tratando de manejar su propia vida. Debería dejarlo todo con Mardoqueo y seguirle a él. Y no es tan difícil. El conflicto es algo de todos los días. Y saben, así es como vive el cristiano carnal. Si usted está aquí, no está andando en el Espíritu, no está andando por lo que dice la palabra, en el poder del Espíritu, usted es un cristiano carnal. Déjenme describir cómo es su vida. Si usted no ha entregado el control de su vida al Espíritu Santo, ¿ok? Bajo la guía de la palabra de Dios. No estoy hablando de una experiencia rara y eufórica, ¿me entiende? ¿Okay? Estoy hablando de algo serio de todos los días. Andar en la Biblia, controlado por el Espíritu. Usted quiere satisfacer los deseos de su carne. Hablemos en serio. Si usted es un cristiano carnal, quiere satisfacer los deseos de su carne. ¿Cuáles sean? Leímos la lista hace 8 días. La lista es Gálatas 5 de 19 a 21. No vamos a leerlo ahora porque ya acabamos de hacerlo hace 8 días. Puede ser que usted tenga problemas con drogas. Puede ser que usted tenga problemas con alcohol. Puede ser que usted tenga problemas con sexo ilícito. Lo que usted quiere es satisfacer sus deseos. Que usted dice, él no tocó mi área, ¿me entiende? Salvo. No tengo problemas con drogas, ni viejas, ni alcohol. Entonces, salvo. Ok. Tal vez usted tenga problemas con la pereza. Que usted duerme demasiado, juega demasiado PlayStation, pasa demasiado tiempo en Ralph Pool. ¿Me entiende? Solo satisfaciendo los deseos de su carne. O tal vez, solo pase unos 6-7 horas todos los días frente al tele. ¿Entiende? Como bobo ahí con babas y todo. Lo que sea que es su vicio. Alimentar la carne. Cristiano carnal quiere satisfacer los deseos de su carne. Entonces, manda a todos a sus miembros, los siervos del rey, que acaten a Amán. Que lo obedezcan. ¿Okay? Siervos, sus manos, sus ojos, sus oídos, sus pies, cualquier otro miembro de su cuerpo. para satisfacer sus propios deseos. El rey toma la decisión, pero hay algo que estorba. Hay algo adentro que estorba y que usted no puede disfrutar tanto del pecado como antes. Se dice, pero ya no es tan divertido. Por supuesto, porque si es cristiano, ahora volviendo para ver estos versículos, vea lo que dice Génesis capítulo 6. Génesis 6, 3. Dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Contexto. Estamos en contexto de Génesis 6, cuando los hijos de Dios, los ángeles, bajaron para cohabitar con mujeres. Produjeron una raza de gigantes y se llenó toda la tierra con violencia y corrupción y perversión. Y dice, mi espíritu, Dios dice, mi espíritu no contenderá con el hombre por siempre. El espíritu de Dios contiende contra el hombre. Pelea contra él. Y por supuesto en Génesis 6, hey, la gente allá no tenía el Espíritu Santo adentro. Dios estaba haciendo la obra desde afuera. Y usted, cristiano, que tiene el Espíritu adentro, ¿cómo es que usted cree que puede vivir en paz viviendo en pecado? Por favor, no va a suceder. Mardoqueo vive en Susa, la capital. El Espíritu Santo ya reside en nosotros. Dele por sentado. Ahí está. Juan 16. Juan 16, de 7 al 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, Hechos capítulo 2, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no cree en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Usted dice, rey Asuero, yo quiero que todos mis siervos obedezcan a Amán. Y los siervos se arrodillan y dicen, ah, con mucho gusto. Las manos, los ojos, la lengua, cualquier otro miembro de su cuerpo, usted lo pone al servicio de su viejo hombre. El viejo hombre dice, ya mando. Y los siervos contentos porque no tienen problemas y están disfrutando de la buena vida bajo Amán. Pero ahí está Mardoqueo. Y a veces Mardoqueo le toca el corazón, hey, no estoy arrodillándome. A mí me gusta esta historia, porque vamos a verlo en el versículo 4. ¿Sabe por qué los problemas vienen por encima de Mardoqueo? Los problemas vienen por encima de Mardoqueo porque él dijo, no me arrodillo porque yo soy judío. Véalo en el versículo 4. Aconteció que hablando de cada día de esa manera, no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán, y traicioneros, para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho. ¿Cuál fue su dicho? Porque ya él les había declarado que era judío. Ah, pero no. Nosotros somos tan pusilánimes que jamás diríamos, yo soy cristiano. Todos los problemas le vino por encima porque él no se arrodilló, y cuando no se arrodilló, él lo dijo, ah, no, yo soy judío, él es agageo, él es mi amigo, no me arrodillo delante de él. Y ellos dicen, ah, claro, molestan todos los días, ese conflicto entre los miembros y Mardoqueo, ¿me entiende? Y luego dice, ah, lo denuncian a Amán. Traicioneros, para ver si él se mantiene firme en su dicho. ¿Cuántas veces ha hecho usted frente al pecado o a alguien en la calle o a alguna situación en público para decir, ah, no, yo no hago eso porque yo soy cristiano? ¿Cuántas veces? No, le da vergüenza, ¿verdad? Sí, yo soy cristiano. Imagínense, Mardoqueo allá, como que ahí viene Amán, entonces para no arrodillarse dice, ah, hey, eso es judío, perdón, hey, el domingo vamos a ir a la playa, el domingo, hey, vamos a ir, ¿quiere ir? Ah, no, tengo un compromiso, mae. Hey, ¿qué hace? Bueno, al semáforo, allá, es que hay una actividad en el semáforo, sí, es ahí por la calle, mae, por la calle de la amargura, el semáforo. inténtelo. Le desafío. Esta semana, ore que Dios le dé una oportunidad para pararse y llevar la vergüenza con agallas, diciendo, no, yo soy cristiano, yo no hago eso. ¿Sabe? Yo soy cristiano, yo hago aquello. ¡Hágalo! A mí me gusta lo que Pablo dice. Portaos varonilmente, como hombres. Comience su día con... Mardoqueo sí tiene agallas, ¿entiende? Él es un hombre y él no va a agacharse, él no va a someterse a Amán, nunca. Si usted es cristiano, si usted es cristiano, la Biblia dice, Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, que el Espíritu Santo vino para morar en usted en el momento cuando usted oyó el Evangelio y creyó. Y en ese momento vino el Espíritu Santo para morar dentro de usted para siempre. Mardoqueo no se va de la ciudad capital de Susa. Mardoqueo, el Espíritu Santo en usted, no se va a ir. ¿Usted cree que usted puede vivir en paz pecando? Déjeme decirle con toda la autoridad de la Biblia. Si usted puede vivir en perfecta paz pecando o en vicio, usted no es cristiano porque no tiene el Espíritu Santo adentro. ¿Entiende? El Espíritu Santo fue mandado para convencernos del pecado, de la justicia y del juicio. Y si usted me dice que usted puede pecar, andar injustamente y no tiene temor del juicio de Dios que está por venir, yo le digo que el Espíritu Santo no está adentro. Porque sus miembros, cuando se prestan al servicio del viejo hombre, si usted tiene a Mardoqueo adentro, el Espíritu Santo adentro, él dice, ¡hey! ¡Aquí estoy! Y usted lo siente. Cristiano, ¿cuántas veces le ha pasado esto? Que usted sabe, ¡oh, pero wow! Oh, yo quiero hacer eso. ¡Ay, pero qué pecado! ¿Entiende? Y usted dice, ¡ay, pero nadie está mirando! Se mete, ¿entiende? Y ahí viene, como que Dios agarra su corazón y ¡buah! Sí, usted como que ¡ay, qué cochino! ¿Entiende? ¡Qué falta de! ¿Cómo es que puedo meterme en algo así? Viene la convicción ¡buah! Inmediatamente, porque Amán pasa, ¿sabe? Amán pasa y dice, arrodíllese. Y si usted hace esto ahí para obedecer los deseos de su carne, ahí está Amán de pie siempre. Y él dice, ay papito, tenemos que hablar. Viene la convicción. El cristiano carnal vive en un conflicto perpetuo. Se mete en el pecado, se convence de pecado. Se mete en el vicio, se convence. Y es este conflicto de siempre, porque Mardoqueo no se va a arrodillar. Jamás. Jamás. Entonces, este conflicto se calienta cuando los miembros quieren tomar el control. Es lo que vemos en el versículo 4, otra vez. Aconteció que hablándole cada día, molestándole cada día, como el cristiano carnal, todos los días, cada día, ahí está, en esto y convencido, y en esto y convencido, es una molestia, todos los días, dice... Y no escuchándoles él. Ellos lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Cuando ellos ven que no pueden obligarle a Mardoqueo a arrodillarse, ellos procuran tomar control traicionándolo. Ahora, ¿cuántas veces le ha pasado esto? Que los miembros de su cuerpo, usted pase un buen tiempo a solas, ¿ok? Yo hablo a los hombres, porque es más fácil con los hombres, porque yo conozco a los hombres, yo soy hombre, ¿entiende? Yo sé cómo es. Pasa un buen tiempo a solas, usted pase tiempo a solas, pero mejor de su vida, usted dice, ¡wow! ¡Oh! Dios es mi Dios y Él me llena, y usted sale allá para ir al brete, y llega a la parada de buses, y ahí pasa una vieja media pelada, como ¡uh! Todo para afuera, y usted... Y sus ojos, miembros, siervos, lo traicionan. Y dice, ¡uh! y de repente se da cuenta, ¡hey, yo soy cristiano, no debería hacer esto! Traicioneros. Sus siervos son traicioneros. Y este es el punto que queremos ver. Vamos a terminar con esta idea. Ok, no estamos terminando ahora, yo tengo como 5 o 6 versículos más, pero vamos a terminar con esta idea. Si usted es rey, si usted no controla sus miembros van a procurar controlar a usted. Si usted como rey, Asuero, si usted no controla sus miembros van a procurar controlar a usted. Y usted se va a poner al servicio de los deseos que moran en esta carne. Porque todo gira alrededor de esta frase en el versículo 2, que los siervos se arrodillaban, se inclinaban ante Amán. ¿Por qué? Porque así lo había mandado el rey. El rey es soberano. El rey es rey. El rey reina. El rey toma las decisiones, a pesar de quién tiene como primer ministro. Amán, él es el primer ministro, pero es el primer ministro, porque el primer rey, y el último rey, es Asuero. Y usted toma decisiones en su vida. Usted es el que opone a los miembros de su cuerpo a servir a Amán, o toma control de sus miembros para servir a Mardoqueo. Es usted quien toma la decisión. Primera de Corintios 9. Ahí siguiendo en el boletín. Primera de Corintios 9, 24 y 27. Pablo dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, que esa es la lucha libre, okay, ustedes aficionados de la lucha libre, que okay, no es lucha, es como esa lucha greco-romana. Y el que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y él dice, así que, aplicando el cuadro, así que, yo de esa manera corro, no como a la aventura, no, él tiene una meta fija, dice, de esa manera peleo en la lucha, lucha greco-romana, peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Él dice, yo pongo a mi cuerpo, mis miembros, abajo en servidumbre. Yo no sé si ustedes que juegan a eso de luchar ahí con los compas, amigos y eso, o ustedes que ya han hecho eso ahí en la calle. Yo luché eso como 2 o 3 años en el colegio, de hecho, desde eso de lucha greco-romana. Y, ¿sabe? Usted pierde la lucha cuando se encuentra abajo. Toda la lucha es para mantenerse encima. Y si usted puede mantenerse encima de su oponente, lo tiene, porque lo está controlando. Pero inmediatamente cuando él se vuelve por encima, ya lo tiene abajo. ¿Sabe lo que quiere hacer los miembros de su cuerpo? Ponerlo a usted abajo. ¿Sabe lo que dice la Biblia? La Biblia dice que usted en Cristo Jesús ya tiene toda la fuerza, todo el poder, todo lo necesario para ponerlo abajo en servidumbre. Usted no tiene que servir a su cuerpo. Cristiano, usted puede ser espiritual. ¿Entiende lo que dije? Usted, cristiano, puede ser espiritual. A mí no me importa qué tipo de pecador es, eres o lo que sea. Usted puede ser espiritual. Porque tiene el Espíritu Santo adentro. Dios ya lo separó de su carne. Su carne no reina sobre usted si usted no le da el poder y la autoridad para hacerlo. Sus miembros quieren servir a Amán. Y usted tiene que tomar control de sus miembros. Sus miembros no quieren seguir a Mardoqueo. La espiritualidad no es algo que viene ahí de la noche a la mañana. No espere que el Espíritu Santo lo haga todo. Y yo creo que este es el error de muchos. No espere que el Espíritu Santo lo haga todo. Usted es el rey y usted tiene que tomar la decisión de entregar el control a Mardoqueo, al Espíritu Santo, y luego él sí se encarga de lo demás. Pero hasta que usted tome la decisión de sacar el control de debajo de Amán y entregarlo a Mardoqueo, no servir los deseos de su carne, sino servir los deseos de Dios, olvídelo. Usted es el oponente que está abajo con su cara allá en el piso. Y su carne está manejándolo. Su carne está manejándolo. Qué triste. El conflicto interno del cristiano empieza así, con los siervos del rey, los deseos de los miembros de su cuerpo. Y es como que ellos quieren controlar su vida. ¿Qué es el mensaje para esta mañana? Tome control de ellos. Cristiano, tome control de su cuerpo. Tome control de sus miembros. Que hagan lo que la Biblia dice. Tome control de su cuerpo. ¿Por qué va a dejar que ellos lo controlen a usted? ¿Tan pusilánime? ¿Tan falta de carácter? Usted tiene a Dios morando adentro. Usted se llama cristiano. Usted anda con el nombre de Cristo todos los días. Cristiano, pequeño Cristo. Entregando el control a los miembros de su cuerpo para decir, ¡ay, pero es que no puedo! 2 Timoteo 1:7. Usted dice, cristiano, no puedo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, ¿y qué? De dominio propio. Ah, maestro, que usted es un hombre disciplinado. No, yo soy un hombre tan cochino como usted. Yo nací del mismo hombre, Adán, que usted. Yo tengo el Espíritu Santo morando dentro de mí, y la Biblia dice que es un espíritu de dominio propio, que quiere decir que yo puedo dominar a mí mismo, a este cuerpo. Yo no tengo que obedecer a los deseos de mi carne, no tengo que hacerlo. Usted no tiene que obedecer a los miembros de su carne, no tiene que obedecer sus deseos malvados. Usted puede ser espiritual, pero le digo, y es por eso que muchos no son espirituales, la mayoría de los cristianos hoy en día están carnal como una chuleta. ¿Sabe por qué? Le cuesta, tiene que incomodarse, le cuesta porque tiene que leer la Biblia, le cuesta porque tiene que abstenerse de los deseos carnales, le cuesta y no quiere hacerlo. Es más fácil seguir a Amán, es más divertido seguir los deseos de su carne, es más fácil, más divertido ser carnal que espiritual, pero cristiano, si es cristiano, cristiano está perdiéndolo todo. Si usted no quiere incomodarse aquí, se va a incomodar con creces allá cuando Dios nos juzga. Esta es la lucha para nosotros. Otra vez más, usted tiene que escogerlo. Usted es como rey Asuero. Usted tiene que hacerlo. Solo hay dos opciones. Vuelva a leer Gálatas 5:17, ahí en la primera columna de las referencias. Gálatas 5:17. Solo tiene dos opciones. Disculpe, pero rey o no, solo usted tiene dos opciones. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu es contra la carne, eso se opone entre sí para que no haga eso que quisieres. O puede servir al espíritu o puede servir a la carne. Si no está sirviendo al espíritu, está sirviendo a la carne. Si está sirviendo a la carne, está sirviendo al espíritu. No hay campo en medio. Usted está aquí o es carnal, controlado por los deseos de la carne, o usted está aquí y es espiritual, y usted dice, ¡ay, pero yo no conozco mucho de la Biblia! No tiene que conocer mucho de la Biblia, tiene que obedecer lo que conoce. Así es la lucha. Este es el gran conflicto interno del cristiano. Es la lucha por la espiritualidad. Vea, la verdadera espiritualidad no tiene nada que ver con recibir una bendición del Espíritu Santo y ¡guau! ¡Wow! Una experiencia eufórica y usted sale con alas de ángeles y ¡ah! ¿Me entiende? Ya soy espiritual. ¿Verdad? No. La verdadera espiritualidad es usted tomando la decisión todos los días, todo el día, de someterse a la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo. Cuando usted quiere reaccionar en la carne, usted dice, pero la Biblia dice y usted mora, usted muere a sí mismo, sus deseos, y decir, no, esto ahí le toca a Dios. Y responder con el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No, es que eso no quiere decir que usted tiene que como chequear sus puede ser hombre, puede seguir siendo hombre, ¿me entiende? Puede responder a este mundo, hey, si hay algún problema, sea hombre, ¿me entiende? Pero llénese de la palabra de Dios para que sepa qué es lo que Dios quiere que usted haga en cada situación, y hágalo en el poder del Espíritu Santo. Es una lucha. Si usted quiere sentirse espiritual, ¿sabe cómo se siente la espiritualidad? Hey, como lo que vimos en 1 de Corintios 9. ¿Sabe cómo se siente esa de como usted sabe, ay, el espiritual, cómo se siente? Se siente como un hombre en una lucha contra otro. Lucha libre. Así es la espiritualidad. Y usted sabe que es espiritual cuando ya está luchando. Tiene que poner a sus miembros en servidumbre, si no, ellos van a traicionarle para poner a usted en servidumbre a sus deseos. Le aseguro, póngalo a prueba hoy día. Hombres, no vea a ninguna vieja mal pelada, ¿me entiende? Okay, vamos a ir a tierra para comer, y allá es un espectáculo. Es como ir al parque zoológico. Es que sale de cosas raras por todos lados. Controle sus ojos. Yo le aseguro que usted, si usted trata de hacerlo, no puede hacerlo. Tiene que hacerlo en el poder del Espíritu Santo. Son traicioneros. Y vea, si usted está aquí y no es cristiano, ahora sí estoy terminando. Si no es cristiano, ¿sabe? Muchos van a decirle que la vida cristiana es un paseo. Pero yo le digo, por lo que dice la Biblia, no se mete en el cristianismo si usted no quiere una lucha. Pero es en esa lucha donde encontramos la vida eterna, la vida abundante, la victoria, una esperanza, ¿me entiende? Un propósito eterno. Y más que nada, ¿sabe? Salvación. Dígame, cristiano, ¿usted que tiene problemas con su carne como yo? ¿No vale la pena tener a Cristo en su vida? Hey, yo hasta los 22 años era un hijo del diablo rumbo al infierno, porque la Biblia dice que el que no tiene la salvación de Dios solo le espera una eternidad en el lago de fuego, tormento, separación eterna de Dios, sin esperanza. Pero con Cristo tenemos un Salvador. Eso es lo que quiere decir la salvación. Me salva, me ha salvado, me salvó del lago de fuego, de ese tormento. ¿Por qué? Porque usted es pecador. Así de sencillo. Usted es pecador, y por su pecado Dios no va a dejarlo entrar en el cielo. Y usted dice, ¡ay, pero ma, eso no es justo! Ok, si no es justo, entonces Dios baja, toma un cuerpo, carne, nacido de una virgen, vive 33 años y medio, y muera en una cruz, y toma todo su castigo eterno en el lago de fuego, ahí en 3 horas en la cruz, muere por usted, después de 3 días resucita, y ahora le dice, usted puede tenerlo todo si usted cree y lo recibe.